Voces universitarias, testimonios de los que hacen la UNDAB. Voces universitarias, testimonios de los que hacen la UNDAB.
35 minutos ya pasaron de las 10 de la mañana y, como han escuchado, estamos en el segmento de Voces Universitarias, aquellos que formamos parte de esta gran familia que es la Universidad Nacional de Avellaneda. Y hoy tengo el placer de tenerlo aquí en presencia física al decano del Departamento de Cultura, Arte y Comunicación, que es el licenciado Daniel Escribano. Daniel, ¿cómo estás?
Hola, Axel, ¿cómo te va? Buen día.
Buen día. Bueno, gracias como siempre por venir. Por favor. Pero era fundamental que estuvieras hoy porque nos encantaría que nos explique qué pasó en la UNDAB entre el lunes y el día de ayer.
Bueno, la verdad que tuvimos un encuentro muy, muy interesante. El encuentro es de lo que en sigla se llama ANFE. ANFE es la Asociación de Facultades de Humanidades y Educación de toda la República Argentina, de universidades públicas.
Correcto.
Y agrupa a los decanos, decanas, de las facultades donde hay carreras humanísticas y de educación, más que nada de educación.
Bien.
Y bueno, nosotros participamos en ANFE hace ya 2 años y nos invitaron a ser sede del encuentro. Hay un plenario por año. Bueno, lo hicimos lunes y martes en la sede de España. La verdad, con una repercusión impresionante.
Sí, porque aquí vimos desfilar un montón de gente. Sí, totalmente. Sí,
muy buena convocatoria.
Mirá qué bien.
Todos coincidían que fue el plenario con mayor participantes.
Ah, mirá. Sí, muy bien. Felicitaciones.
Sí, estamos contentos. Vinieron 40 decanos y decanas de universidades nacionales.
Qué maravilla.
Y también vinieron 25 secretarios de extensión de las universidades y 20 secretarios académicos.
¡Wow!
Sí, porque a la vez
importante.
A la vez del plenario de decanos se hicieron foros de secretarios académicos y foros de secretarios de extensión. Así que no, muy interesante, tuvimos invitados, más allá del análisis de la situación de los decanos y las decanas, tuvimos la presencia de, bueno, Jorge Calzoni, nuestro rector, hizo la apertura e hizo un diagnóstico sobre la situación del sistema universitario como integrante del SINC.
Claro.
Que la verdad que vino Jorge dio muchos detalles interesantes. A veces es importante que se comparta esa información, que nos llega.
Claro.
Entonces eso fue buenísimo. Estaban todos muy contentos con lo que había dicho el rector Calzoni.
Mirá.
Después tuvimos la presencia del presidente de la CONEAU, Martín Strach.
Ajá.
La CONEAU es la Comisión Nacional de Evaluación Universitaria, digamos el ente que tiene la responsabilidad de asegurar la calidad de las carreras y los posgrados en la Argentina. Martín Strach y Marcela Gropo, que es la dirección de acreditación de carreras.
Sí.
Después, me estoy olvidando, pero tuvimos a Filmus, ex ministro de Ciencia y Técnica,
exactamente,
que vino a hablar sobre la situación dramática.
Y ex ministro de Educación en la época de
Néstor
Kirchner.
Y vino Darío Kuczynski, que es el rector de la Universidad Nacional de José Cepaz, también. Mirá. Es integrante de la Comisión de Ciencia y Técnica del SIN. Así que bueno, fueron wow, la verdad que muy importantes, porque fue un diálogo más que nada con los decanos y decanas, hablando un poco y preguntando. También tuvimos ayer un desarrollo muy, muy interesante sobre el tema de la formación docente a través de las modificaciones que se están dando. Hay muchas modificaciones. Un dato que es muy interesante compartir. Cada vez hay menos gente que hace las carreras de formación docente.
Cada vez hay menos.
Hay menos gente que estudia las carreras de formación docente.
Wow.
Y hay cada vez más gente que hace las carreras de vinculadas a títulos profesionalizantes.
¿Y eso a qué se debe? ¿Cuál es el análisis?
Yo entiendo que se está evaluando el hecho de ser docente, que es una tarea que, más allá de lo gratificante, la vocación, no es rentable.
Claro, no es rentable.
Entonces,
no es rentable, claro.
Eso lo comentaba ayer un especialista en educación, que realmente fue muy interesante lo que nos dijo. Después tuvimos a la rectora de General Sarmiento, Terigli, que hizo referencia a una disposición que el Ministerio de Educación y la Secretaría de Políticas Universitarias modificó con respecto a lo que se venía haciendo, que es la implementación del sistema de créditos argentinos universitarios. Créditos no es que le van a dar plata, créditos es un sistema, que se va a mensurar,
claro,
el valor de las asignaturas, y uno va a hacer el recorrido de la asignatura, pero a la vez va a sumar créditos, puntos.
Claro,
esos puntos,
puntaje.
Y eso da dinámica, podemos tomar, hacer cursar en otro lado, sumar.
Claro, claro.
Entonces se está resolviendo definitivamente esa normativa que se va a implementar a partir del 2027, hay un tiempo todavía.
Bien.
Pero que a todos lo tienen preocupado, a la UNDAB no, ¿Por qué? Porque nosotros tenemos créditos desde el comienzo de la universidad.
Ah, sí, mirá
eso
vos.
Fue la verte pionero en nuestra universidad.
Mirá vos.
Sí. Tenemos dos cosas que todos nos preguntan, ¿cómo hicieron? Porque tenemos el know-how, ¿no?
Somos pioneros, estás claro, totalmente. Bien.
Eso y la curricularización de la extensión, que suena raro eso.
Sí.
¿Qué es curricularización de la extensión? Es de que dentro de los planes de estudio haya extensión.
Claro.
Porque realmente está afuera, hay proyectos afuera. Uh-huh. Acá tenemos trabajo social comunitario.
Exacto.
Esa es la curricularización.
Ah, bien. Es en materia troncal en todas las carreras.
Exactamente.
Claro.
Son dos puntos de las nuevas tendencias en educación superior que ya nosotros ya las tenemos. Tendremos que adaptar un poco el tema de los créditos, pero más o menos parecido a lo que se aprobó.
Y me imagino que todo el mundo consulta sobre esa...
Sí. Andrea, me reí un poco con Liliana Elsa, con nuestra secretaria de extensión, porque cada vez que hay un encuentro de secretaria de extensión, la convocan, le digo, vos sos Taylor Swift.
Claro, exacto.
Más convocada.
Sí, sí, totalmente.
Porque, ¿cómo hicieron? ¿Cómo es? Bueno, y por suerte, está bueno eso.
Una rockstar.
Sí, está muy bien. Entonces, va por ahí.
Bien. ¿Se llevaron actividades así en grupos, digamos, se trabajó?
Sí, se trabajó en el Consejo Superior.
Uh-huh.
Y ahí estuvimos todos los decanos y decanas. Después estuvo en el auditorio... Héroes y Heroínas de Malvinas tuvieron foros de extensión durante los dos días.
Sí.
Y en el aula 2, aquí en Sede España, estuvieron reunidos también los secretarios de académicos. Wow. Así que bien, la verdad que se llevan primero, digamos, una agenda de trabajo. ¿Sí?
Claro.
Correcto. Esto se va y quedamos para abril del año que viene, nos vamos a juntar en la Universidad Nacional de Luján, en la nueva sede. Y también muchas cosas como para tratar de tener agenda, ¿no? En estos momentos tan difíciles donde la agenda la marcan otros, la marca el gobierno nacional, vamos a decir cómo son las cosas.
Totalmente.
Y el sistema universitario está un poco, digamos, acusando el golpe de estas transformaciones y del ninguneo, por decirlo de una manera, de presupuestario, ciencia y técnica, digamos, poner sobre la mesa la duda sobre... la transparencia del sistema,
claro, fundamentalmente,
sistema universitario por el tema de las auditorías, que nos auditen, como si esto fuera una cueva de Alibaba y los 40
años. Claro, bueno, claro, sí, sí.
Entonces, todas esas cosas son las que nos preocupan. Uh-huh. Y bueno, la verdad que a mí también me interesa mucho porque de los 40 decanos, 30 no conocían la UNDAB. Vinieron a la sede de España... conocieron en nuestro edificio, conocieron por lo más allá de que este edificio alberga solamente un par de carreras, ¿no?
Sí, claro.
Pero bueno, conocieron, les gustó mucho la historia del mercado de abasto y este edificio.
El edificio es
tremendo.
Una maravilla, claro, el edificio es una maravilla, eso encanta a todo el mundo.
Tremendo, y bueno, le contamos un poco lo que hacemos, la verdad, admirados de nuestro edificio, de nuestras carreras, de nuestra universidad.
A ver, me parece que más allá de todo el contexto en el que se está viviendo, de todas las universidades, y creo que esto lo hemos charlado ya en varias oportunidades, nuestra universidad ha tenido, de alguna manera, en su muy corta vida, llevamos apenas, van a cumplir 15 años, un crecimiento que es abismal. Que evidentemente yo creo que ha superado las expectativas de muchos que han empezado en esto, diciendo que hay un proceso de crecimiento, pero me da la sensación de que nuestra universidad ha crecido abruptamente. En 15 años estamos teniendo 30.000 estudiantes, prácticamente cuatro edificios donde albergan la Casa de Altos Estudios. Digo, me parece que Eso también nos ha beneficiado en muchos casos, pero también nos ha agilizado el hecho de tener que hacer doble tarea, porque evidentemente sí. El crecimiento era muy fuerte, muy rápido. Uno lo ve en las colaciones. Estamos sí. haciendo... este año vamos por la octava, o séptima o octava, no, ya no recuerdo, colaciones que estamos haciendo durante todo el año. Digo, y esto marca el trabajo arduo que se hace. Por eso digo que vengan a conocer de otras universidades, sí, este totalmente. Trabajo me parece que es alucinante.
Es ¿no? vital, es vital. Igual, digamos, lo que decís vos, se conoce en el sistema universitario, sí, claro. el crecimiento exponencial de la UNDAB. Sí. Lo que pasa es que nosotros tuvimos un crecimiento muy rápido y, digamos, tuvimos dos momentos muy difíciles, ¿no? 2015.
Claro, exactamente.
Cuando,
digamos, entramos en emergencia económica.
Claro, ahí uh-huh. se complicó y, claro. bueno, se desaceleró.
Exacto.
Notablemente.
Exactamente.
Después tuvimos...
pandemia de por medio.
Claro, y bueno, y ahí ahora, con todo este problema que hace que nuestros objetivos... tengan que ver mucho más con el ingreso, la retención y la graduación, más que nunca, porque la verdad que está afectando decididamente a la matrícula universitaria esta
sí,
situación.
Sí, claro,
y
claro.
te digo, Axel, coincidían desde la Universidad Nacional de Buenos Aires, Córdoba, Rosario, todos.
Wow.
Todos están teniendo una merma en su matriculación, producto de que llegar a la universidad, aunque esté a pocos kilómetros de tu casa, y trasladarse, la alimentación, y dejar quizá la posibilidad de tener un trabajo por alguna... Eso...
No, claro, totalmente.
Los chicos van a optar, bueno, por lo menos vamos a trabajar, vamos claro. a colaborar con la familia, uh-huh. en la casa, o si viven solos, ni te digo.
No, ni hablar.
Eso afecta, no, yo creo que no hay que tirar la tierra debajo de la alfombra, hay que decir las cosas como son.
No, yo comparto eso.
Para encontrar una solución. Y me parece que, bueno, capaz que de este momento crítico pueden salir buenas ideas.
Bueno, se habla de la crisis, la famosa crisis sí. oriental, en donde se habla de oportunidad, ¿no? Sí. Esto es así. Yo creo que sí, uno agiliza también. En las condiciones en las que está nuestra universidad, no podemos discutir de que hay una gran creatividad para salir adelante y sí. pensar nuevas alternativas para no caerse. Esto es maravilloso, sí. realmente. Todo agudiza. Digo, a mí me parece que nosotros generalmente nos subestimamos nosotros mismos, ¿no? Digo, el argentino en general. Pero hay que vivir en un país como el nuestro, ¿no? En donde te tenés que adaptar todo el tiempo a las nuevas circunstancias. Es increíble, cuando vos lo contás afuera, sí. te miran y te dicen, ¿es verdad lo que decís? Sí, realmente. Hace un año estábamos de una manera, un año estamos caídos sí. de capa, y probablemente dentro de 3-4 años sí. volvemos a estar... Bueno, es muy fluctuante todo.
Hay que dar batalla en todos los terrenos.
Exactamente.
Batalla, digamos, simbólicamente hablando.
No, de eso hablamos.
Pero
sí, claro.
hay que dar las disputas de sentido, en lo cultural, en lo comunicacional... En lo simbólico, por ejemplo, lo escuchaba al vocero presidencial hablando de las universidades, de los extranjeros, que se le va a cobrar. Esto es parte de una estrategia
claro,
que tiene el gobierno nacional.
Claro.
Y yo lo miro desde mi disciplina, uh-huh. que desde la eficiencia es una estrategia muy, muy, muy buena.
Yo entiendo eso, pero me pongo en duda.
Sí, pero para transitar la ambivalencia, o sea, estar más cerca de la mentira que de la verdad.
Pero por supuesto, pero no, perdón, están fuera de la... Sí. A ver, si yo te digo, como lo planteó ayer justamente Adorni, son estudiantes no residentes. Yo me pregunto, si vos vivís en Chile, todos los días te venís a Avellaneda a estudiar...
Por eso,
son datos falsos que no existen. Porque un tipo que reside acá, paga sus impuestos, compra un paquete de pastillas, está pagando el IVA, va a esto, va a aquello, tiene un trabajo, tiene una obra social. Sí. Digo, bueno, entonces...
Yo creo que te lo había comentado. Hace un tiempo, Martín Tetaz,
sí.
que no es santo mi devoción, mm-hmm. pero en eso estuvo muy, muy preciso, hizo una investigación, hizo un análisis como economista de cuánto deja una persona que viene del exterior a estudiar acá.
Ajá.
¿Sí? ¿Sí? Entre el alquiler, el pagar todo lo que es atraer divisas, el IVA, cada cosa que compra. O sea, es parte de un engranaje de la
economía nacional.
Pero para dejar en claro las cosas, lo que dice Adorni hace que la mayoría de la gente hoy en el almacén dice, hay que cobrarle a los extranjeros. Pues es que, primero, vamos a decir las cosas. Extranjeros en el sistema universitario argentino no llegan ni al 3%.
Exactamente.
Hay algunas carreras que sí, porque vienen, porque en otros lugares es muy difícil conseguir vacantes. En brasileros vienen a estudiar medicina, pero el resto de la carrera. Acá en la UNDAP tenemos un 3%, no llega al 3% de extranjeros. Extranjeros, pero que son residentes.
Claro, claro.
Uno viene, o sea, de Uruguay, se toma el buquebús a estudiar acá.
Todos los días.
Un delirio. Un delirio.
Claro. Te vas a la mejor universidad de Uruguay, claro.
Tenés que explicar todo.
Tenés que explicarlo.
Vos sabés que miente que algo queda.
Exactamente. Bueno, esa es una estrategia. Ahora, yo creo que eso a la larga se cae solo. Yo creo que sostener toda esta farsa, esta narrativa, esta mentira, y a la larga se cae. Ahora, ¿qué queda en ese trayecto? Bueno, puede quedar hilachas, digamos, ¿no? Ese es un tema.
No, la verdad que no sé si se va a caer. Yo veo que hay un cambio de paradigma comunicacional, signado porque a la gente ya no le importa decididamente la verdad. No le importa nada, la verdad. No me importa. Entonces, a partir de eso, lo que uno da como hecho verdadero no es reconocido. Entonces, es negarse. Vos en algún momento te encontrás con la realidad. Bueno, capaz que ahí se reacciona, pero...
Sí, porque si no entramos en... Mirá, justamente, ayer...
El Truman Show.
Claro, no, y entramos en la mitología, ¿no? Toda esta cosa de los mitos, de lo que pasó, de lo que uno cree que puede haber pasado, ¿no? Ayer estuve viendo, la recomiendo, Argentina 78. Es un documental de 4 capítulos, donde habla justamente del Mundial, en plena dictadura. Sí. La gran polémica que tuvo ese Mundial fue el 6-0 a Perú. Y los mismos jugadores de Perú que están entrevistados y todo, hablan, algunos dicen que sí, que él sabe, que él le pagaron, pero que no tiene pruebas. Es decir, se ha armado un mito, pero pruebas no existió. Sí. Es decir, la realidad es que nadie dijo, che, esto ocurrió, y entonces todo es un mito. Y estamos hablando de la dictadura militar, digo, sí. ¿no? Donde... tenía todo un aparato comunicacional infame, pero sin embargo se queda en eso de los mitos. Por eso digo, esto que vos decís, un relato que parece verdadero, nadie contrata que lo sea y queda en el colectivo imaginario.
Sí, totalmente, totalmente. Y esto yo creo que nace a partir de, digamos, se profundiza en la pandemia, donde todos estuvimos mucho tiempo frente a las pantallas, sí, viendo, claro, consumiendo.
Sí.
Y la definición o la deformación definitiva del rol del periodismo, que yo creo que decididamente dejó atrás una de sus premisas fundamentales, que es el respeto por la información, la honestidad en el tratamiento de la información. Los periodistas tenemos que contar historias, tenemos que decir qué es lo que pasa, checar la información. Y si la gran mayoría hiciera eso, estaríamos en un panorama bastante diferente al que tenemos hoy.
Sin dudas.
Pero porque se contrasta la realidad con los datos. No hace falta chequear la información, cualquiera dice cualquier cosa y bueno. Y ahí por eso, porque a nadie le importa, la verdad. Es lo que, volviendo al tema. Es largo. Lo emocional por encima de lo racional.
Claro, claro. Sí, en eso comparto. Sí, totalmente. Pero bueno, nada, hay que darle pelea. Es una batalla cultural, vos lo dijiste, no hay forma. Y esto es lo que ellos se han planteado.
Y se va perdiendo. O sea, los que estamos de este lado, vemos que se vienen centro, cabezazo todo el tiempo y estamos tratando de...
Es verdad. Pero este es un partido largo, Es un partido largo. Y esto también es estrategia y esto también es reacomodamiento en la cancha.
Hay que aguantar los trapos.
Exactamente. Hay que aguantar los trapos, pero después veremos cómo termina el partido. Dani, se me termina el programa. Bueno, ha sido un placer.
Gracias.
Felicitaciones por el trabajo que
han hecho estos
2 días. Y bueno, tenemos una imagen frente a las universidades muy positiva. Y
bueno, eso es lo mejor de todo.
Sin lugar a
dudas. Gracias, Axel.
Gracias a vos, querido.